Cada semana, un grupo de profesionales se reúne para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del universo.
Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Desde el Observatorio, el podcast del universo. Este es un podcast que grabamos los profesores y las profesoras del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia. Hoy están aquí conmigo la profesora Marjorie Loaiza, el profesor Juan Carlos Muñoz, el profesor Pablo Cuarta, el profesor Esteban Silva y quien les habla, Jorge Zuluaga, todos del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia. Bueno, y nos faltan aquí, ¿qué pasó? Pues que no...
Lauren,
Germán
y Adriana.
Se la ganan de ojo, hágame el
y Adriana en el gimnasio campestre en Bogotá.
Se la pasan en trabajo de campo.
Hay que sacarles eso del salario, Pablo, usted que es el que paga.
Sí, señor.
Bueno, todo bien, compañeras y compañeros.
Todo súper bien. Aquí. Sí. Estamos muy estrenando, bien, estamos experimentando espacio.
Estamos experimentando espacio. Espero que las personas que nos escuchan cada ocho días así fielmente.
¿Será que notan la diferencia?
No vayan a notarla, no vayan a dejar de conectar. Mientras que no, antes al contrario, van a empezar a conectarse porque van a decir,
finalmente van a conocer nuestras verdaderas voces.
Ahora sí hay un audio digno.
No, ¿sabe qué van a conocer? Van a conocer las personas que hacen este piso, este podcast concentradas. Sí, porque es que normalmente, como lo hablamos en Zoom, todos están haciendo cosas distintas mientras habla la persona.
No, cuente los secretos de Estado acá.
No, a mí me gusta ser transparente.
Los trapitos sucios.
El problema es que ya no puedo comer. Yo en todos los episodios me la paso tragando.
Con razón. Ese pobre yo será aplicando el filtro frijoles.
Me la paso tragando.
Apaga la cámara porque almorzaba mientras
grababa. No era chicle.
No era el ventilador.
Yo creía que era el ventilador.
Y ahora en adelante mis noticias solo van a durar 5 minutos porque hay que acabar rapidito para ir a comer.
My God, no había pensado en eso, en el conteo del tiempo. Pero bueno, vamos a ver cómo nos sale pues este ensayo que estamos haciendo todos juntos. Bueno, vamos a comenzar y como se usa en Antioquia, el burro patea por delante. Voy a empezar yo hoy a presentar entonces mi noticia, que me pareció muy interesante. No sé si todos están enterados de esta noticia. Una noticia salió, es un paper que salió hace un par de días, publicado en el Earth and Planetary Science Letters.
Obvio no.
Oiga,
¿usted cree que todos estamos pagando?
Antes de revisar el saldo de mi cuenta de ahorros, entré a mirar la noticia, obviamente.
Se liberó el demonio en esta. Ya vi una desventaja de que nos juntemos a hablar. Y es que no, el desorden y la indisciplina. No, me refiero al hecho de que muchas de las cosas que salen en los journals, pues si son noticias interesantes, pues se publican en sitios de noticias en internet. Bueno, entonces les cuento rápidamente. Acaban de hacer el descubrimiento de lo que podríamos llamar el bólido más grande que ha caído en la Tierra en los últimos 2.5 millones de años.
O sea, antier.
Más o menos. Estamos hablando de exacto. El tiempo, más o menos el tiempo que ha transcurrido en el que existieron las distintas especies de humanos, ¿cierto? O podríamos hablar también del tiempo que llevamos trabajando con fuego los humanos. Bueno, pero a ver, un momentico. Realmente impactos de asteroide, porque eso es un bólido, impactos de asteroide ocurren realmente todo el tiempo. El impacto más grande que ha sufrido la Tierra lo sufrió en el año 2013. Seguramente todas las personas que nos escuchan y los compañeros aquí han oído hablar del impacto que ocurrió en la región de Chelyabinsk, en Rusia. Fue también un impacto tipo bólido. Entonces, a ver, vamos a distinguir tres tipos de impactos básicamente. El primer impacto de asteroide es un impacto en el que simplemente el asteroide se consume en el ingreso en la atmósfera y
una estrella fugaz.
Es lo que uno produce, una estrellita fugaz.
Una estrella fugaz, pero en asteroides. Listo, se consume en la atmósfera y produce un espectáculo luminoso muy bonito que llamamos un superbólido. Eso fue lo que vieron en Rusia. Ahora, el superbólido está acompañado de una detonación muy poderosa cuya onda acústica puede llegar al piso y destruir. Y eso fue lo que pasó en Rusia. Hubo una destrucción que costó millones de dólares a la población. Rompió ventanas, hirió gente. Porque la gente no estaba preparada. Porque hay un retraso entre la explosión, ¿cierto?
Y entre
la explosión visual.
Preparado para que le caiga.
Eso, yo no sabía que había que estar preparado. No, pero
ojo,
a lo bien, o sea, pero ¿has piense, escuchado de alguien
pero
que haya estado
preparado? No. Piensen en lo siguiente.
Nosotros todos los días nos preparamos.
Hombre, no estoy hablando de que los daños no fueron producidos por el impacto de ninguna partícula, sino por la llegada de la onda sonora. ¿Y qué pasa? Por todos, claro. Todos cuando vemos una explosión estamos preparados para la llegada de la explosión, pues de la onda sonora. Pero normalmente, digamos a lo sumo, la llegada del trueno de un rayo que vemos en las montañas. Uno dice, en unos segundos llegará. En este caso, como la explosión se produce a casi 30 kilómetros de altura, a 50, 70, la explosión se demora en llegar minutos. Entonces la gente estaba abriendo la boca por las ventanas y ¡boom! Le llegó. Bueno, entonces el primer impacto es ese, es un impacto en la atmósfera. El segundo impacto es un impacto que ocurre en la atmósfera, pero en el cual el calor y la explosión, digamos, con aire caliente, logra tocar el piso.
¿Tunguska?
Sí. Vamos a decir que Tunguska es de ese tipo, aunque no se tiene certeza de si Tunguska,
pues, sí, la certeza.
Si llegó a ser ese tipo. Y el tercer tipo, pues es el que todos conocemos, y es una piedra que le da uno en la cabeza, es de una piedra que golpea directamente el piso.
La superficie y abre hueco, cráter.
Correcto. Bueno, este impacto del que les estoy hablando y que salió publicado en este artículo, reportado en este artículo, fue un impacto del segundo tipo. Es decir, una estrella fugaz fantástica, cuya bola de fuego logra tocar la superficie, modificar los minerales de la superficie, evaporar lo que hay en la superficie. Bueno, una cosa especial sobre esta estrella fugaz en asteroides que se produjo hace 2.5 millones de años, y es que ocurrió en la Antártica. Es decir, este es un impacto cerca al polo sur de la Tierra, lo que también es un poco interesante. No sé si ustedes lo hayan pensado, pero uno a veces como que no se imagina que también los polos de la Tierra puedan ser impactados.
Son partes del planeta, ¿sí o qué?
Pues son partes del planeta, pero están como por el lado, que están como
por debajo.
Están como por debajo.
Eso, no, pero no solo están por debajo, sino que es que vos esperás que la trayectoria como que genere que dentro del plano... Eso, de la eclíptica.
Uno siempre espera que todo caiga en Estados Unidos. Pero
en las películas.
¿Uno qué?
Que espera que golpee Estados Unidos. Eso siempre pasa en las películas.
No que sea en Estados Unidos, sino que uno... Pues esa parte como es como que le peguen a uno por la espalda sin uno darse cuenta, pues. Uno está como pendiente de todo en una región y le dieron por donde no era.
Menos arriba y abajo. Oiga, 2.5 millones de años. Ahora, como les decía al principio, pero esto es común. Pues realmente, nosotros tuvimos dos impactos grandes en el siglo XX. Perdón, en los últimos 120 años, que son el impacto de Tunguska y el impacto de Chelyabinsk. Ahora, pero de 2.5 millones de años, ¿cuántos impactos pueden haber habido del tamaño de Tunguska? Los hubo y muchos. El problema es dónde está la evidencia de un impacto que ocurre en la atmósfera. Y esa es la parte como poderosa de esta noticia, y es que el descubrimiento es el de un impacto ocurrido en la atmósfera, que es muy importante para hacer la estadística de este tipo de impactos. Les cuento aquí, pues yo sé que la gente que escucha este podcast les encanta la escatología, les encanta que hablemos del fin del mundo. Les cuento que el fin del mundo para muchas personas en la Tierra podría ser por un impacto atmosférico. Es decir, si ocurre un impacto de un objeto como estos, por ejemplo, encima del Valle de Aburrá, y el impacto es un impacto de tipo 2, es decir, la bola de plasma logra tocar la superficie. Nunca se abre un hueco en la superficie, pero eso sí, se queman árboles, se quema gente. Perdón,
nos vaporiza. Pues,
perdón que diga esto, vaporiza gente, vaporiza infraestructura, etcétera. Y pueden ocurrir. Los objetos más peligrosos, los asteroides más peligrosos que hay en el espacio no son asteroides tipo dinosaurios, tipo 10 kilómetros, 1 kilómetro, sino que es un asteroide del tamaño de del que produjo este impacto en la Antártica, de que era no se sabe bien el tamaño, era más o menos entre 50 y 70 metros de diámetro.
En megatones, ¿eso cuánto puede liberar en energía? Una adivinanza.
Eso pueden ser aproximadamente unos 50 megatones, explosión de 50 megatones.
5 Hiroshima.
100 megatones, claro. No, mucho más.
O sea, una
Tesla. Hiroshima es 0.2 megatones.
Es una bomba termonuclear.
100 Hiroshimas.
Exacto, 100 Hiroshimas.
100 Hiroshimas.
Esto es una bomba termonuclear.
Claro. Bueno, termino la noticia simplemente diciéndoles cómo se descubre una cosa de estas. O sea, usted está en el patio de su casa y usted dice, ay, mira, aquí ocurrió un bólido hace 3 millones de años. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se descubre a través del hallazgo de polvo y de partículas que se generan durante el gran estallido. Esas partículas hacen parte del material del asteroide que impactó y también del material del suelo. Son unas esférulas que se forman, pues, como les digo, durante esta explosión. Lo que es interesante es que este material se deposita en la superficie Y si el lugar tiene una geología o una superficie muy especial, se puede detectar ese material depositado. Obviamente, en la finca de Marjorie no se va a descubrir jamás. La finca de Marjorie está llena de tierra. Claro, no tenés finca. Momentico, estamos hablando gente. Esto no son terratenientes todos los que están alimentados.
Cambiemos a tu finca.
Lo más fácil, el patio de tu casa en Belén.
Bueno, en la finca no se puede descubrir. Tiene que ser un lugar donde la geología sea muy distinta. Por eso la Antártica. Se descubrió en el hielo y se descubrió porque, bueno, profundizando en la Antártica, se descubrió una capa donde había mucho polvillo y el estudio del polvillo, un microscopio electrónico, etcétera, reveló que este polvillo tenía que haber sido producido por un impacto de esto. Además, se hicieron análisis isotópicos y los análisis, que son, es decir, la composición de los átomos específica, y los análisis demostraron que lo que impactó hace 2.5 millones en la Antártica fue un asteroide condrítico de tipo H, que son asteroides relativamente comunes, y dejó entonces su huella para que la descubrieran Homo sapiens 2.5 millones de años después.
Pues estas son como las esferitas que alega Abel Love que encontró en el fondo del Pacífico.
Sí, señor.
Son las mismas esferitas, solo que estas no son extrasolares.
Este podcast debería llamarse, ¿cierto? El podcast que menciona a Abel Love en todos los episodios.
Esas esferitas no se pueden formar también en eventos volcánicos.
Sí, pero entonces no tendrían la composición tendrían composición isotópica de la Tierra.
Terrestre, okay. Claro. Ahí lo que cuenta es la mezcla de materiales diferentes.
Bueno, pero también hay que decir que la temperatura no es tan alta realmente en una erupción volcánica, no supera los 1500 grados. Aquí además se pueden llegar a temperaturas de 3000, 5000 grados. 5000 grados bien en un diagrama espectacular. Imagínese usted que ocurriera una bola de fuego sobre Medellín o sobre Bogotá. Hay personas aquí que no escuchan desde Guatemala. Sobre Guatemala ocurriera una bola de fuego de 5000 grados encima de una ciudad.
Es el sol, es la superficie del sol.
La superficie del sol. Sí.
Yo sería de los que me quedaría esperando con la boca abierta y me dan en la jeta.
Sí, claro. Que sea lo último que vea. Es preferible eso.
Las opciones no son muchas tampoco, pues. Sí, pero
no son mejores.
Muy bien, ahí lo tienen, pues. Un bólido en esteroides en la Antártica hace 2.5 millones de años. Bueno, pasemos a un tema un poquito más lejano. Poquito más lejano, doña Marjorie. A ver, ¿qué nos trajo para el episodio de hoy?
Jorge. Bueno, pues hoy les traigo una noticia a James Webb.
Y ahora porque necesitamos poner la cortinilla.
Hay que colocar la cortinilla.
Y aquí llegó la noticia JWST de la semana en Desde el Observatorio.
Oiga, no hemos mencionado que hoy está con nosotros el patrón.
El jefe.
Ajá. Sí. Yo estoy aquí hablando con un cuidado. ¿Qué pasó? Soy yo. Soy yo con la alarma. Bueno, espero que no lo escuchen. Si tenemos buen técnico de sonido, no se va a escuchar lo que acaban de escuchar por aquí.
Si vale la plata que se le paga, sí, eso no se oye.
Bueno, no, pero saludamos a Joshua, que está por aquí sentado, pero no tiene micrófono.
Sí, gracias a Joshua por la paciencia. Nuestro
ingeniero.
Bueno, muy bien. Entonces, continuando con la noticia James Webb, hoy voy a hablar un poquito sobre actividad de AGNs en un aglomerado de galaxias en alto redshift, en redshift 4.1.
Hágame el favor.
Sí, está lejitos.
Esa es la definición de PM en astrofísica. En la PM es redshift por encima de 1.
No, eso es, no, eso ya casi es CCDPM.
Sí, yo no me atrevo.
5 cuadras después de la PM.
Métase al calculador de la Universidad de California y lo va a decir 4.1.
¿Cuánto es?
Eso es demasiado lejos.
Es muy lejos,
sencillo,
sí,
vea,
bastante lejos.
12.200 millones de años.
Perfecto.
Luz.
Pues sí, y pues lo interesante es que James Webb nos ha abierto las puertas para escudriñar ese universo primordial, el temprano, como lo llamamos. Y pues me pareció bastante interesante este artículo porque resulta que a través de observaciones en el infrarrojo cercano de una galaxia, la de galaxia se llama TNJ 1338-1942.
La del nombre raro. Ya habíamos quedado.
No, ya estoy reemplazando a Lauren.
Porque, un saludo.
un saludo Lauren, para Lauren.
Por traer esos nombres raros
otra vez. TNJ 1338-1942.
Para que lo jueguen en chance ahorita.
Eso es
sí,
dirección.
El chance ahí pueden tener buenas opciones.
Una dirección.
Ok, bueno, pero entonces lo que ocurre es que los investigadores hicieron observación de, usando espectroscopía de campo integral, IFU. Entonces, a partir del cubo de datos, identificaron dos regiones con muy alta actividad. Entonces, sabemos, ya se pudo identificar las características del AGN en la región central, pero resulta que un poco más al norte del campo se observa otra región y lo que se considera aquí es un segundo AGN. Entonces, es bastante interesante. Aquí se realizan o se identifican 5 concentraciones de líneas de emisión. Entonces, a través de líneas como la imán alfa, oxígeno. Entonces, se pueden identificar esas características y esa segunda región, o lo que se considera aquí es que es otro AGN y esto sería bastante interesante, o sea, si realmente esta hipótesis es cierta, porque aún tenemos que seguir trabajando un poquito más en esto, pues esto sería muy bueno porque nos permitiría explicar cómo ese sistema dual, que además son agujeros negros supermasivos, respalda la teoría de que grandes galaxias del universo temprano acumulan materia o acumulan su masa a partir de la fusión de unidades más pequeñas, ¿cierto? Entonces eso es como el...
Mario, porque yo sé que obviamente todos los que escuchan el podcast son reñoños, pero recordemos a los que no tienen idea qué significa AGN, esa asociación.
No, espere que estoy coleccionando, Pablo, una lista de palabras para hacer un glosario al final de la intervención. Eso, no, le propongo glosario. A Paulinchek y a todos AGN. Que terminemos. No, espérate, terminemos la
y
noticia.
Y este es un AGN binario, lo que estamos viendo, pues, algo así.
Sí, sí, sí. O sea, la teoría, porque además las evidencias son, o sea, las dos regiones son muy similares. Entonces, se espera que esa segunda región pues también sea un AGN. Claro que hay algunas cosas que todavía se tienen que perfeccionar porque existe un riesgo para esta teoría y es que de pronto como esa región se encuentra muy al norte de toda aquella energía que está siendo eyectada desde el centro del AGN principal, lo voy a llamar así porque en realidad yo lo consideran como región A y región B. El A es el principal. Puede ser que esa parte, esa ionización que se presenta allí, esos fenómenos, sean consecuencia de la emisión en radio. Entonces, es una cosa que todavía tienen que continuar investigando, pero hasta hoy, se espera que en realidad sean dos AGNs, y aquí explico qué significa ese AGN, que es una sigla en inglés.
Empecemos con el glosario. AGN.
Núcleo activo de galaxias.
Muy bien. ¿Bien? Segundo, Lyman alfa.
Ah, bueno. Bueno, Lyman alfa es una, esta específicamente es una línea de emisión que se encuentra por allá como en 1200 y poco Armstrong, que nos trae pues información bastante interesante, principalmente para galaxias en formación estelar, las que conocemos en inglés como Star Forming Galaxies.
Excelente. Ya no es del hidrógeno. Otras palabras.
¿Perdón? Es hidrógeno ionizado.
Lyman alfa está sí. Precisamente a que hay electrones que están
ultra
excitados y se recombinan entonces con un protoncito que está por ahí vagando y cuando se da esa recombinación, ¡pum!, se emite un protoncito con ese color.
Entonces estamos observando hidrógeno a 12.208 millones
de años. Se me olvidó hacer conmigo el ejercicio. Para no hacer mansterrupting, ¿cierto? La pregunta es, ¿terminaste la noticia, Mario?
Sí, sí, claro. Yo resumí. La noticia es bastante amplia. Hay muchos detalles. Para los interesados, allí tenemos la información de los artículos. Correcto. Y los links importantes. Las figuras de este artículo me gustaron muchísimo, son bastante claras. Entonces, si ven, por ejemplo, en la figura 1 para los curiosos, ahí se ve exactamente en el cubo de datos las dos regiones principales.
Definición de cubo de datos. A ver. Oh, vamos a enseñar un poco de ciencia de datos a la gente.
Hoy fue mi turno.
¿Qué es cubo de datos?
Pues bueno, entonces resulta que en esta técnica de espectroscopía de campo integral tenemos algo que se llama IFU.
Sí, ya, a que no adivinas qué te van a preguntar.
No, tranquila, dale, Mario, no te preocupes.
Es como si tuviéramos muchos espectros, no lo voy a explicar. Son espectros independientes y después es como si hiciéramos un rompecabezas y tenemos lo que llamamos el cubo de datos. Claro. ¿Cierto?
Pero no es literalmente un cubo, sino que es.
Pero sí son observaciones 3D porque tiene 3 componentes: 2 espaciales y 1.
Oiga, lo que dije que se me había olvidado hacer con mi noticia y que, parce, le tocó a usted, Mario, empezar es...
Va a ser el glosario.
El resumen.
En este momento faltan 3 minutos para terminar su noticia.
El resumen para la mamá.
Necesito resumen para la mamá o resumen para el tío en WhatsApp. de su noticia. 30 segundos para decir cuál fue la noticia que nos
bueno,
trajo.
Bueno, para la mamá. Entonces, como nos interesa mucho entender mejor cómo esos inicios del universo, pues ahora el James Webb nos permite como armar un poquito mejor ese rompecabezas. Entender esas primeras galaxias que se formaron, o sea, realmente entender los mecanismos. Y en este caso tenemos como una fusión de dos galaxias con esos núcleos activos.
Perfecto. Pablo, ¿podrías consultar la calculadora? Porque me quedó sonando algo. ¿Cuánto tiempo después del Big Bang fue que ocurrió este...?
1.500 millones de años después.
¿En 1.500 sí, millones de años?
1.500 millones de años, no, eso es muy poquito.
No,
pero ahí lo dice.
1.500 millones de años después del Big Bang, porque 4.1Z equivale a 12.200 millones de años.
Entonces, sí.
1.5 gigas.
Eso dependiendo de H, acuérdense.
Pero ahí tiene que estar el tiempo
después. Aquí el H0 están tomando 69.6 en el calculador.
El de verdad.
No, ese no es.
1.500
millones de años.
A mí me parecía poquito, pero.
Es poquito, pero.
Igual
son galaxias jóvenes.
Igual mencionémosle a las personas que están escuchando por primera vez las discusiones que han dado aquí en muchas noticias, que uno de los grandes problemas con este tipo, pues problema no, es ver ese nivel de actividad y de y agujeros, el tamaño de esos agujeros negros y la abundancia que tiene que haber de AGNs a esa edad del universo.
Fíjale, el asunto es lo curioso de ese artículo es la probabilidad de encontrar un par de AGNs con esa luminosidad en esa etapa tan temprana del universo. Realmente lo curioso con eso es que cuán probable es encontrarse un par de AGNs con esas características en esos estadios tan tempranos del universo. Es como encontrarse un par de niños en un cunero resolviendo ecuaciones diferenciales parciales, pues eso es
me gusta.
Raro.
O sea, estas son galaxias precoces.
Voy a utilizar
genes precoces.
Por la salud mental de esos niños.
Robar ese ejemplo.
Esa analogía.
Y lo voy a utilizar como si fuera mío, no lo voy a citar. Muy
bien. Yo voy a hacer seguimiento a la segunda parte de esta investigación, a ver en qué.
Como dice nuestro cosmólogo, hay que citar.
Acaba de decir Mario una cosa importante, deberíamos hacer una sesión que llama Follow Up. Joshua, para que grabemos.
Es que hace
ahí.
Rato no hacen noticias del planeta.
Oiga, yo veo aquí.
Pero no, sí, la semana pasada hicimos un follow up.
Sí, a cada rato.
No, pero deberíamos poner una estradilla, alguna cosa elegante. Es que ustedes no son elegantes, parce. Bueno, yo veo aquí a los amigos que nos están ayudando con la grabación pensando, ¿cómo hará Joshua? Normalmente para editar este despelote de canales,
este caos.
6 personas, 5 personas hablando al mismo tiempo en Zoom, cada una con un canal independiente, ¿cómo lo alinean a huevonada?
Yo creo que es muy sencillo. Joshua dice, ¿dónde está la palmada? Quedan hasta el principio, de aquí para adelante, que hablen la mierda que quieran. Hijo al final pucha. Corto.
Igual al final ya. No entiende nada.
Ahora, al final nadie entiende nada.
Joshua, háganos con una cara el porcentaje de episodios que usted realmente escucha completo. Aquí nos dijo que el 1%. Entonces no. Entonces tocó las gafas y el código para 1%. Pero, él escucha uno de cada 100 programas completos.
Pero listo, entonces hagamos una cosa. Entre los que estamos aquí hablando, ¿cuántos episodios hemos escuchado completos editados?
No, más bien no,
editados. No, he escuchado todos porque
yo soy
todos
la más
estoy,
nueva en este equipo.
No, editados.
No,
después de,
a ver,
después de edición.
No, pero usted. A ver, pero.
¿Pero cuántos has escuchado?
Bueno, desde que llegué.
Desde que haces parte del podcast.
Por ahí 10.
¿Has escuchado 10?
Wow. Sí, porque yo quería entrar en la dinámica.
Es que yo les tengo que reconocer que yo no me aguanto mi voz.
Maritza, que a propósito le hacemos un agradecimiento.
Además, hoy tenemos público. Hoy tenemos 10. Público.
¡20!
Tenemos público en la grabación. Aquí está una de nuestras participantes.
Ahorita se prenden los bombillitos de aplausos.
Eso.
De
los
bombillito aquí de aplausos dentro de un momento.
No, Marjorie rompió el récord. Yo he escuchado por ahí unos 3 episodios más o menos.
Yo no he escuchado ni uno.
Yo intenté escuchar uno y no me aguanté. Me escuché un minuto y dije, no. Oiga, más. Güey.
Ustedes.
A mí me pasa es que cuando lo descargo para subirlo a la plataforma, automáticamente se me empieza la reproducción y alcanzo a escuchar a Joshua. Hasta ahí.
Que es lo más bonito, la parte más bonita, la voz más bonita.
Que no he escuchado el resto.
La entrada, la entrada.
Están muy animados ustedes aquí. Nosotros estamos. ¿Un qué? Un minuto de este podcast vale 800 mil pesos. Entonces vamos para adelante.
Sí.
Esteban, ya que abrió el micrófono, ¿por qué no nos da su noticia?
Bueno, yo les traigo una noticia que da rabia. Y da rabia porque no le pasa a uno.
¿Cómo así? Porque no.
Porque no le pasa a uno, maldita sea.
Como siempre.
Trajiste los números ganados de la lotería.
No, esta es de esas noticias que es una noticia James Webb también.
Mala.
Pero espere, pero es que es una noticia de una investigación que encontré una cosa que no estaba buscando, la famosa serendipia. Esta gente tiene, bueno, además de que desgraciados tienen tiempo de James Webb listo por mucho tiempo, están haciendo un seguimiento a un conjunto de galaxias. Ya les digo cómo se llama el survey que están haciendo, se llama Prime Extragalactic Areas of Reionization and Lensing Science. Ellos están buscando algo lejos.
Se resume en PERLS.
¿Cuál es el acrónimo?
El acrónimo es PERLS.
PERLS.
Ah, PERLAS.
Para los que tienen B1, significa PERLAS.
Exacto. Eso, PERLAS, listo. Esta gente está observando cosas en la mismísima porra. Ellos están buscando con lentes gravitacionales hacer observaciones muy lejanas. Pues en una de estas observaciones se les atravesó una galaxia.
¿Así?
Una de esas galaxias de las que a las simulaciones de Juan Carlos no le gustan, porque no deberían estar ahí.
O sea, Juan no ha visto ninguna cosa de eso.
Como los cuasares.
Esta galaxia que me sorprendió en muchos aspectos. Lo primero, es una galaxia enana. Una galaxia enana que se atraviesa en la línea de la observación, de la imagen, y es impresionante porque la verraca está de verdad atravesada. Pero es una galaxia enana en un sitio donde no hay más galaxias. Entonces, es una galaxia enana que normalmente las galaxias enanas están asociadas a otras galaxias más grandes. Esta está sola. Ya les voy a explicar cómo se dieron cuenta que está sola. Pero para complicar el escenario, las galaxias enanas, que normalmente están pegadas a una galaxia grande, presentan actividad de formación estelar. Esta no. Esta no tiene actividad de formación estelar.
Pues es de galaxia enana, ¿no?
No, las galaxias enanas tienen actividad estelar.
Las galaxias enanas son abundantemente ricas en gas. Entonces, cuando uno las ve, esas vainas brillan en ultravioleta.
Claro, lo que pasa es que el environment normalmente está asociado a una galaxia grande que además induce por torques y fuerzas de marea que haya formación estelar.
Y esta está en una región,
está aislada, sola, no hay nadie cerca.
Listo, entonces no tiene tanta formación estelar.
Pero tampoco tiene gas.
Entonces, ¿en qué va a terminar esta galaxia?
Esta galaxia ya tuvo su formación estelar.
O sea, es, pero no es.
No, ya tuvo su formación estelar, ya se quedó aislada en el universo, no tiene gas, no está formando estrellas y le apareció a esta gente de la nada en una línea de observación. Entonces, va en contra como, bueno, en contravía, no en contra, pero en contravía de los modelos de formación de galaxias y además entonces da a entender que es posible que muchas de estas estén por ahí y que simplemente no se han detectado. La observación principal es con James Webb, pero esta gente complementa para poder dar cuenta de todo esto con observaciones de, ya les voy a decir que lo tenía ahorita, Spitzer, para mirar en el infrarrojo.
Exacto, galaxia no está muy lejos porque brilla en infrarrojo precisamente porque las estrellas son rojas.
Listo,
estamos viendo.
Ojo con esto, no está muy lejos, es en el universo cercano, listo. Pero se ven las estrellas.
Sí.
Listo.
Sí.
Individuales, wow.
Individuales, que es todavía peor. Póngale a qué distancia está, Juanca.
100 megaparsecs.
100, no, tampoco. Exagerado, güey. Estamos hablando de estrellas individuales.
Ah, estrellas individuales.
Podés ver estrellas individuales.
Eso está a 20 megaparsecs de distancia.
20 megaparsecs. Jorge, 10 megaparsecs.
No, yo creo que hay que usar el ratchet.3.
No, 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 hombre, eso está muy lejos.
Eso
ya está muy lejos, Pablo.
No, está aquí entre Marjo, los 10 megaparsecs.
Póngale, no, momentico, Marjo, entonces traduzca la megaparsecs.
En unidades reales.
Entonces,
500
megaparsecs. No, eso también ya es muy lejos. No, a ver.
No, para resolver estrellas individuales con 10 metros, con los 10 metros de JWST, usted necesita, con los 6 metros de JWST, usted necesita estar entre 15 y 20 megaparsecs.
Bueno, pero es que también
este telescopio está viendo en el infrarrojo, después de haber hecho los cálculos para el resto de cosas que les voy a mencionar, reconstruyen su diagrama color magnitud, que es el diagrama de locación de las estrellas, quiere decir, estrellas individuales, se encuentra a 30 megaparsecs de distancia. Con el telescopio espacial Hubble podríamos ver estrellas individuales aproximadamente hasta unos 5 megaparsecs. 5 o 6 megaparsecs. Esta vaina se fue casi 6 veces por encima a ver estrellas individuales, que eso fue lo que permitió estimar la edad de las estrellas, por tanto sabemos la edad de la galaxia, estimar la distancia a la cual está la galaxia, ver qué tipo de estrellas, entonces no solamente no está formando estrellas, sino que además no tiene estrellas jóvenes, todo esto está brillando en el infrarrojo, son estrellas ya que están muy viejas, analizadas con varios telescopios más, ahí también metieron cosas del Sloan, cosas de DCAM. Y con esto encontraron todas las propiedades de una galaxia, de un conjunto de observaciones que nada tenían que ver con el universo temprano, sino que todas iban dirigidas al universo lejano. Y estos malditos la tienen ahí y sacan un articulito, así como quien dice, como quien no quiere la cosa.
Mire lo que me encontré.
Tengo un montón de tiempo de James Webb, se me aparece esta galaxia, ya tenga su articulito, y uno aquí muriéndose por datos. Pero
entonces, ¿cuál es lo especial de la galaxia?
La galaxia, lo especial es, uno, que está aislada. Uh-huh. No tiene una compañera grande cerquita. Eso ya es raro dentro de las teorías de evolución.
Por ahí volando. Sí. O salió disparado de un cúmulo.
Pudo haber salido disparada. Eso, ellos no hablan de las posibles teorías de formación porque claramente no era su objetivo observar esta galaxia.
Galaxia enana proscrita.
Eso. Dos, no está formando estrellas. Listo. Es una galaxia que ya dejó de formar estrellas.
Está muerta, entre comillas, pues.
Y tiene muy poquita estrellas.
Eso. Tres, esto sale de los modelos. Los modelos no esperaban encontrar este tipo de objetos en el espacio.
Ya.
Entonces, de hecho...
No, pero yo no creo que no sea que no se espere. Es improbable, pero no es imposible.
Eso, pues...
¿Usted ha encontrado estas galaxias en sus modelos?
No, pero el título de la noticia es Equipo de astrónomos encuentra galaxia que no debería existir.
No.
Así se llama la noticia.
Vamos a ir para los títulos de las noticias. No. Ya está.
Ahí están pintados los periodistas.
Hemos demostrado en más de 120 episodios que los títulos nunca
Venga.
Conducen.
Y la otra es que pudieron observar estrellas individuales.
Eso. Las estrellas individuales, yo no sabía que iban a observar hasta 30 megaparsecs estrellas individuales.
Es que hace rato tengo atascada esta. 30 megaparsecs. ¿A qué distancia está la galaxia de Andrómeda? En megaparsecs.
Está como a punto...
Un poquito menos de
7. Punto 7.
No, un poquito menos de un megaparsec.
Punto 5 megaparsecs.
Está punto 7. Punto 7 megaparsecs.
Entonces piensen en eso. O sea, la galaxia de Andrómeda a la que se le pueden observar estrellas individuales está a punto 7. Esta está a 30.
No, pero eso no, está bien. O sea, la galaxia de Andrómeda que está acá cerquita, le puedes observar estrellas individuales. Vos podés observar estrellas individuales con el Hubble aproximadamente hasta 5 megaparsecs. 5 o 6 megaparsecs.
Listo. ¿A qué distancia? No sé si te acordás, Juancho, o alguna de ustedes. Está el remolino, por ejemplo.
50 megaparsecs.
A 50. No, a 50.
Remolino. No, millones de años luz.
Millones de años luz. Mega.
Yo creo que 50 millones de años luz. O sea, que unos 15 megaparsecs.
No, espérate. No. M51 porque está a 23 millones
pero
de años.
Pero en M51 vos no podés
M87
ver.
M87
M51 está como a 7 megaparsecs.
Lo que quiero hacer con este ejercicio 7. Es simplemente contarle a las personas que nos están escuchando, que no están tan acostumbradas a las distancias, como para que se hagan una idea de cuáles son las distancias a galaxias conocidas. Uh-huh. Esta está a 60 millones de años luz, tres veces la distancia de M51.
No, 60
años luz, años luz.
Está a la distancia más o menos a la que está M87.
Excelente.
Sí, exacto. Oiga, pero además una cosa interesante.
Sí, perdón, no es Pablo, dale.
Encontraron que tiene al menos 100 millones de estrellas. 100 millones. No estamos hablando de miles de millones.
Sí, sí, eso.
Muy pobre.
Es que es una enana. Eso
no es ni un cúmulo globular.
Un cúmulo globular tiene 1 millón de estrellas.
Omega
Centauri, que es el más gordo.
Sí, no, pues de hecho esta galaxia está con una masa que está entre los 10 a las 7 y 10 a las 9.
Es comparable a la nube mayor de Magallanes. Es un poquito más bajita.
Exacto, es de ese estilo.
¿No han notado que Pablo es el único que lee los artículos de los demás?
No, Pablo lo que pasa es que lo tiene ahí.
Pablo siempre tiene un comentario.
Aquí estoy curioseando el artículo, porque si no, ¿cómo hace unos comentarios pues ahí al aire inventando cosas? No, ahí está.
Hay gente que es así.
Escuchemos a Mario.
No, que a mí me preocupa un poco que las personas que nos estén escuchando se confundan con esto de las distancias y mega. Creo que es bueno ser un poquito más claro o darles un panorama general de esa distancia, porque yo personalmente no esperaba que estuviera tan cerca.
Sí.
Entonces, no sé, así. ¿Tan cerca?
Para mí, el problema con esto es, Mario, la verdad, que es que las distancias en astronomía son tan absurdas que es que no hay cabeza que las entienda.
Ni las nuestras.
O sea, por eso. O sea, yo de hecho esta mañana en clase le estaba diciendo que pensar en el planeta más cercano, que es Venus, uno no se alcanza a imaginar la distancia que hay a Venus, ni siquiera en los puntos de mayor cercanía. Esa vaina está demasiado lejos.
Que está
ahí. Cuando le dicen a uno, un punto en el que vayamos a ir a Marte, la humanidad, ¿no es qué? Seis meses de viaje, ¿a cuánta velocidad? A la hijueputa. Pero eso está muy lejos, perdón.
Joshua puso ya el pit.
No, pero de verdad, o sea, cuando uno habla de distancias que están en parsecs, en megaparsecs, eso no cabe en una cabeza. Eso
claro
es demasiado grande.
Claro,
uno
sí
lo puede comparar en valores de número sin pensar en la unidad. Lo que decía, por ejemplo, Jorge ahora que preguntaba, esta cosa está a 5, la unidad que sea, no importa.
Pero exactamente eso iba. ¿Qué tal si haces una comparación con la galaxia más cercana a nosotros y decirnos está tantas veces esa distancia?
Eso, no, por eso.
Bueno,
por eso.
Yo no entendí. entendí yo, muy bien.
Lo que yo les dije ahorita, perdón, repasemos. En el Hubble uno puede ver estrellas individuales aproximadamente hasta 5 esa unidad, no importa. Mm. Con esto uno alcanza a ver tranquilamente 6 veces más lejos, sí, en esa unidad estrellas individuales.
Pero, venga,
pero 6 veces más lejos en astronomía es a pesar de la unidad, eso es muy, mucho, muy lejos.
Venga, vamos
para uno ver una estrella.
Vamos a seguir de todas maneras la propuesta y repasamos la propuesta de Mario. Entonces, punto 7 de esa unidad,
sí,
es Andrómeda.
Sí. Andrómeda está, ¿cierto?, punto 7.
O sea, redondéelo a 1 para que sea,
listo,
más fácil.
1, perfecto. Uno. Y ahí saltamos más o menos a 7.
A 7, que es M51.
Que es M51, una galaxia muy bonita. Ustedes buscan M51, está muy bonita, listo.
Pero M51 no resolves estrellas.
No, pero
ya.
Estamos hablando de el
cúmulo de Virgo también es muy famoso, incluso en visita simple. M87, sí, creo que está a 50. 20.
Está más o menos a 16.
Sí, bueno, 16
ahí saltamos entonces de 7, saltamos a casi 20.
Uh-huh. Y ahora a 30.
Y de ahí saltamos a 30, muy que es esta
galaxia. Creo que esto ayuda a tener un panorama más claro.
Son como
100
millones de años luz de distancia.
Oiga, Esteban, 30 segundos, hermano, para que diga un resumen de su noticia y nos deje avanzar.
Listo, 30 segundos. Por casualidad, por serendipia, un grupo de investigadores que tiene mucho tiempo de observación en el telescopio James Webb, de lo cual también nos da mucha envidia, se encontraron una galaxia enana que está sola en el universo, porque estudiaron además toda la dinámica y no hay nadie cerquita, que no está produciendo estrellas y que dentro de los modelos de formación del universo parece estar un poco en contravía con lo que esperaríamos fueran ese tipo de galaxias cuando las estemos encontrando.
Excelente. Démosle entonces la palabra, ya que no le metimos al rancho, a Juan Carlos Muñoz,
al cosmólogo,
nuestro galacticólogo.
Yo estoy en desacuerdo que
cosmogalacticólogo.
No, eso no está en contravía con lo que es.
Pero un momentico, ¿usted por qué siguió con la discusión de las noticias? Ya pasamos, fue a su noticia.
Me dieron la palabra supéralo. Y madre, y hago con ella lo que supéralo. Me
empiece por favor con su clase de cosmología.
Hago con la palabra lo que más la gana.
A ver, pues.
No, mentiras. Cuando usted se pesa, ¿cómo se pesa? Usted se levanta, la gente que se pesa por la mañana.
Yo me peso.
Yo evito.
A mí la verdad me importa tres
cuando
pepinos.
Cuando la gente
pues
se pesa, ¿qué es lo que hace? O sea, cuando usted se pesa, cuando el médico lo pesa, lo que usted está haciendo es midiendo la intensidad con la que usted interactúa gravitacionalmente con la Tierra.
La manera más complicada de decirlo, correcta.
Es que es lo que le estoy pretendiendo explicar, le estoy diciendo qué es lo que está haciendo. La balanza se encarga de a punta de perillas, palancas, resortes y cositas, decirle, despejarle las ecuaciones y decirle, vea, la intensidad con la que usted está interactuando con la Tierra gravitacionalmente es de tanto y por eso usted pesa tanto, 20 kilos, 30 kilos, 70 kilos, lo que
ay,
sea.
Ay, qué
que,
rico.
Lo que sea.
Somos
que
un número mejorado tan buen.
Eso quiere decir
eso es que tenemos hambre.
Cuando éramos
la única forma de determinar de manera precisa la masa de los objetos es a través precisamente de la determinación o de la medida de la manera como ellos interactúan gravitacionalmente. Es de la única manera. Eso aquí en la Tierra es fácil porque tenemos las básculas. ¿Cómo determina usted la masa de una estrella? ¿Cómo determina usted la masa de un planeta? ¿Cómo determina usted la masa de una galaxia? Es un chicharrón porque usted no puede agarrar una galaxia a las greñas y montarla en una báscula.
¿Ah, no?
Y eso no. Y ese es uno de los grandes problemas que uno tiene en astrofísica. Lo acaba de decir Esteban. Hay dos problemas grandes en astrofísica, en astronomía. Uno es determinar las distancias y el otro es determinar las masas. Para mí, todo lo que está mal en astronomía está mal porque no medimos bien las distancias y porque no medimos bien las masas.
Y yo ahí le metería el tercero, que es la química, pero después hablamos de eso.
Pare de contar.
Son dos, son cosas.
Medidas fundamentales que por lo difícil de hacer que son, deben estar malas, chambonas hasta más no poder. Lo que les traigo hoy de chisme es precisamente que utilizando datos de Gaia del último data release, un conjunto de astrónomos encontró una manera alternativa, vamos a decirlo así, de determinar la masa de la galaxia, de la Vía Láctea, utilizando una cosa que se conoce como la velocidad de escape. Entonces piense que usted está sentado en su sala y tiene un lapicero en la mano, unas llaves, lo que sea que tenga en la mano, y empieza a tirar las llaves para arriba y cada vez las tira con más fuerza. Mire que cada vez que las tira con más fuerza, las llaves o lo que sea que esté tirando para arriba alcanza mayor altura. Si en algún momento usted alcanza a tirar su lapicero, su llave, su hijo, lo que sea que esté tirando para arriba con suficiente fuerza, la partícula o el objeto que
se le iluminaron los ojos y pensó
el objeto que está tirando.
Juanca está pensando en gatos realmente.
Me sacan los gatos de los experimentos científicos mal paridos, pues que los gatos, porque si
hacemos con el de Schrödinger.
No, el gato es que ya se llama el Trump de Schrödinger.
El Trump.
Cambiaron a un gato por Donald Trump. ¿Qué pasa? Y metamos a Donald Trump en una caja y le ponemos veneno, ¿cierto? Bueno, whatever. Sigamos.
Sobreviviremos de la noticia.
Si usted tira en algún momento con suficiente llaves. Fuerza, con suficiente energía, las llaves hacia arriba, ellas van a alcanzar a conseguir energía suficiente para volarse del campo gravitacional de la Tierra. En ese momento usted dice, la partícula, las llaves alcanzaron la velocidad de escape del sistema y se volaron gravitacionalmente el sistema. Entonces, esa velocidad de escape básicamente está asociada de alguna manera con la intensidad con la que gravitacionalmente las llaves interactúan con, en este caso particular, la Tierra. Entonces, lo que estas personas hicieron fue coger un paquetado gigante de estrellas.
Pero el experimento que acabaste de decir nos sirve para medir la masa de la Tierra.
La masa de la Tierra, exacto. Ahora, suponga que usted es Dios, está sentado en el centro de la galaxia tirando no llaves, sino estrellas para arriba.
Correcto.
Si está haciendo exactamente el mismo ejercicio y tira estrellas para arriba, ellas eventualmente podrían moverse y escapar del campo gravitacional de la galaxia, y con exactamente el mismo experimento, siendo Dios usted sentado en una silla en el centro de la galaxia, mide la masa o la intensidad de la interacción gravitacional entre las estrellas en la galaxia y la galaxia como tal, utilizando precisamente la distribución de velocidades de las estrellas que se observan desde Gaia. Gaia es este telescopio, esta misión espacial que está orbitando a la Tierra hace ya...
Desde 2013. Hace 11 años.
Hace 11 años.
Bombril. La nave Bombril. Mentiras que no, pero sí.
No, pero
sí
estaba diseñada.
Bombril Hubble.
Estaba diseñada.
Hubble es el Bombril.
Sí, Bombril Hubble.
Tomando datos de los movimientos propios de las estrellas en la galaxia, entonces pueden, con Gaia usted puede medir, entre comillas, las distancias, pero también las velocidades, los movimientos propios de las estrellas en la galaxia. Se puede inferir entonces la velocidad con la que las estrellas se mueven respecto al centro o relativas al centro de la galaxia, y de esa manera medir esa velocidad límite, que es la que nosotros llamamos
pero
la velocidad, Juancho, de escape de la
si
velocidad.
Todas las estrellas que vos ves no se están escapando.
Algunas tienen velocidad de escape.
No, eso es cierto.
Eso ya te iba a preguntar.
El asunto es el siguiente, el truco está en esto. Entonces uno coge todas las velocidades de todas las estrellas y analiza la distribución de las velocidades. Aquellas que tengan las velocidades más altas van a estar cerca a la velocidad de escape.
Pero una curva, esa curva llega a curva,
esa curva cae en el lugar en el que la curva cae. Usted dice, si yo no veo estrellas con más velocidad de, qué sé yo, 500 kilómetros por segundo, quiere decir que la velocidad de escape es esta, porque las que no están se fueron.
En tu analogía, ponemos un estadio de personas a tirar las llaves para arriba.
Exacto.
Pero, a velocidad
pero perdón, pero en Gaia, sí hay estrellas que ya están con velocidad de escape superior.
Pero
es que pasa que están estrellas que están escapando de la galaxia.
Son poquitas. En general, si usted analiza toda la distribución de velocidades, tiene en cada punto de la galaxia esa velocidad máxima, esa velocidad límite. Entonces, con eso... Ahorita les cuento lo triste para mí de la noticia. La idea con esto es que usted puede, entonces, punto a punto en la galaxia, determinar esa magnitud de la interacción gravitacional y, por lo tanto,
me dice el potencial.
Claro. El valor de la masa que ellos estiman es de 6 por 10 a la 11 masas solares.
Estamos en el mismo orden.
600 mil millones de masas solares, que incluyen estrellas, gas y materia oscura.
Ahí está toda la galaxia. Eso no discrimina vacas, marranos, planetas, lo que sea está ahí metido. Que está muy rayadito con los estimativos más bajitos de masa de la Vía Láctea. Todos los datos de Gaia. En los últimos 3 meses han salido varios artículos que a través de diferentes experimentos determinan la masa de la galaxia, y todos subestiman la masa de la galaxia comparado con lo que se conocía anteriormente, que era más o menos 10 veces más grande el valor que,
10 a la 12.
Que estamos viendo, que es del orden de 10
por
eso, a la 12.
Por eso, este doble, está en la cota, o sea, está bajándolo a 10 a la 12.
Antes era el doble, no 10 veces, sino ahora era el doble.
Alrededor de eso. Ahí está la cosa, una nueva medida, es un experimento completamente distinto.
Pero
no curva de rotación, no
que
curva
había
nada.
Una cosa que usted dijo.
Los que hayan ido a mi oficina las últimas 3 semanas han visto un montón de grafiquitas. Estaba trabajando exactamente en el mismo
problema.
Se te adelantaron. Se me adelantaron. A ver cuántos chinos hay aquí.
Pero venga un momentico, hablemos de una.
En efecto, vea, un chino, dos chinos, tres chinos. un indio y un indio.
Hablemos de un principio sociológico.
El problema ni siquiera es que sean de una nacionalidad particular, es que tienen el tiempo para hacerlo más que el nuestro.
Los datos de Gaia
los datos de Gaia están ahí, eso. Yo hice estudio de estrellas hiperveloces con un estudiante y me hubiera gustado mucho sacar ese artículo porque podíamos ver cosas de ese estilo, pero es que no hay cuándo hacerlo.
Venga, dos comentarios sociológicos sobre esta noticia. La primera es, por ahí dicen que cuando se le ocurren dos buenas ideas a dos personas, porque la idea realmente es buena, realmente.
Uno
normalmente sufre por la prioridad y todo, pero la verdad, Juancho, esto habla muy bien de tu formación. Es decir, cuando vos decís, se me adelantó un chino, se me adelantaron tres gringos, puta, estoy teniendo buenas ideas.
Claro.
Bueno, la segundo comentario sociológico es, Marjo, vamos a empezar por Marjo.
¿Conmigo?
¿Usted en algún momento se ha sentido una diosa en astrofísica? O sea, como una persona con un poder así...
Tirando estrellas desde el centro de la galaxia.
No, yo creo que no he llegado a ese nivel todavía.
No, pues o lo has dicho en clase. Nunca lo has dicho en clase a tus estudiantes diciéndoles... Es que los astrofísicos, las astrofísicas, somos como... Podemos convertirnos en diosas.
Ah, ¿cierto? Ya entiendo por dónde vas a preguntar. Sí. No, bueno, yo creo que sí. Cuando uno ve la cara de sorpresa de muchas personas, dice, wow, estoy...
Entonces dice, wow, haciendo
cosas interesantes.
Soy la maga del... ¿Usted se ha sentido como Dios, Paulinche?
No, nunca, yo soy ateo.
No, pero yo sé que Juancho sí se ha sentido como Dios, fue pucha, jugando a ser Dios.
Sino que es que uno juega a ser Dios. Yo hago galaxias en el computador, hago pedazos del universo en el computador. Yo le digo, nosotros somos Dios, armamos pedazos del universo y jugamos con él como nos da la gana en ese computador.
Como Dios, muchas veces haciendo simulaciones.
Como Dios con un hormiguero.
Incluso en la casa les digo a todas, yo soy Dios, ¿cierto? Y entonces así me obedece.
Te gozan.
¿Estás seguro?
Y me está escuchando aquí Olga Penagos.
Ya es distinto. Ay, se va a hacer pegar. Oiga,
espérese, los 30 segundos.
Oiga el término.
Sí.
Ay, Dios. No, ¿qué
ay,
dijo?
Sí. Venga, en este momento faltan 40 segundos.
La noticia en 30 segundos.
Utilizando 30 segundos. Los datos de Gaia, un conjunto de astrónomos encontró un método distinto para estimar la masa de la Vía Láctea. Y encontró un valor de 6 por 10 a la 11 masas solares. Un valor de masa mucho más bajito que lo que antes creíamos. La masa, la galaxia WhatsApp parece más liviana.
Excelente. O sea, el tío en WhatsApp escribe con una carita así sorprendida. Oh my God.
Adelgazó.
Explíquemelo con Ron. Ey, podríamos acuñar ese término.
Muchas gracias a las personas de la Ciudad que hasta Tinto nos ofrecieron.
Un programa de televisión, muchachos.
¿Qué? Hagamos un programa.
Explíquemelo con Ron.
Explíquemelo con Ron.
Nos reunimos.
Eso lo hacemos en un bar.
Pero yo como ya estoy
realmente. Pero lo podemos hacer en un bar.
No, usted toma Ron.
Cerveza.
Ron sin azúcar.
Cerveza.
Bueno.
Sin azúcar.
Sin azúcar.
No lo venden.
No.
Si venden de todo sin azúcar. Aguardiente sin azúcar. No,
pero es que
sin azúcar.
El aguardiente se hace de papa y el ron se hace de
bueno,
caña
hay que
de azúcar.
El aguardiente no se hace de caña de azúcar. Que todo el mundo toma cerveza. Papa.
No, pero ¿por qué le vamos a quitar el azúcar?
No,
déjeme
porque
el ron
Pablo acaba de decir que no puede.
No, bueno, dejen el alcoholismo.
Pablo, acabe pues usted el podcast, hermano, que esto ya...
Póngame atención, yo no voy a volver al sistema solar.
Bien.
Ya vuelvan a aterrizar cosmólogos. Todos conocen a Mimas. Mimas.
Ah, hermoso.
Estamos en la oficina.
Lunas más increíbles de Saturno, descubierta por William Herschel por allá y Caroline Herschel en 1789. Mimas es muy famosa porque de hecho tiene un cráter gigante, que eso fue un tiestazo.
Uy, sí.
Berraco, se llama el cráter Herschel. Justo en su cara, y fue la inspiración.
Fue la inspiración, ¿verdad?
De George Lucas para la Estrella de la Muerte.
No te puedes.
Claro, usted ve la Estrella de la Muerte y el arma, digamos, planeticida es un cráter. Usted ve una imagen de Mimas y ve una imagen de la Estrella de la Muerte y ahí está.
Pero yo no sabía que... que nota la relación entre la ciencia y el arte.
Y claro, la ciencia ficción siempre.
La ciencia ficción resulta siempre, sí.
Que, y esto es otra cosa de las que a mí me gustan.
Las primeras tablets aparecieron en las imágenes de ciencia ficción de las películas de los 70s.
Pues claro, y los celulares...
Pero por eso lo digo. Pero es que mira que aquí fue primero la imagen de Mimas y después fue el asunto en Star Wars. Yo no sabía, yo creí que era una casualidad... Como fueron muchas casualidades.
Claro,
bueno,
pero bueno,
qué pena.
Volviendo al asunto, volviendo a la astrofísica. Otra cosa interesante es que otra vez estamos usando datos viejos. Cassini.
Archivo, claro.
Cassini, que estuvo revoloteando entre las lunas de Saturno durante 7 años más o menos, después de que llegó, o sea, no mentiras más, llegó en
del 2005 al 2017, 12 años.
12 años revoloteando ahí entre las lunas de Saturno, pues hizo una cantidad absurda de mediciones, tomó fotografías de mimas cada vez que pasaba por ahí, y unos astrónomos investigadores de la universidad, ya les voy a decir de dónde es que es esta gente, del Observatorio de París, la investigadora principal, Valerie Laney, y de este es en Inglaterra, se llama el Queen Mary University of London, pues esta gente cogió todos estos datos que había recopilado Cassini y empezaron a analizar la dinámica orbital de Cassini, de MIMAS, perdón. Entonces, MIMAS, como muchos de los satélites del Sistema Solar, está bloqueado gravitacionalmente. Igual que la Luna de nosotros, muestra siempre la misma cara a Saturno. Eso se llama bloqueo gravitacional y se da por marea gravitacional. Finalmente, lo que sucede es que la Luna termina igualando su periodo de rotación con su periodo de traslación alrededor del planeta.
Paulinche, perdón, ¿y para qué lado da el cráter?
Ah, eso sí, no sé.
No, pero es que tenés siempre, como Pablo siempre tiene los datos.
Datos raros.
Pablo Datos.
Es que hay tarea.
Tiene que ir para Saturno para poderle disparar.
No, debe ser para otro lado. Porque piensen en esto.
Imagínate donde descache y nos dio a nosotros, güey, no.
Yo creo que está en el lado lejano de mí más, ¿en qué sentido? Para que le hubieran dado ese tiestazo, si hubiera estado a este lado, más fácil le pegas a
Saturno. Bueno, le queda de tarea a Pablo, hermano.
La próxima semana les cuento.
Hágale pues.
Y entonces, volviendo al asunto, está bloqueada, pero aunque las lunas estén bloqueadas, ellas se bambolean un poquito. Eso se llama libración. La libración es que, por ejemplo, en el caso de la luna nuestra, nosotros vemos hasta un 59% de la superficie. Entonces, es como si uno estuviera volteando, a veces le ven la oreja izquierda, a veces la oreja derecha, pero siempre estamos mirando para el mismo lado. Pues ellos midieron la libración de MIMAS a punto de imágenes de Cassini y se dieron cuenta de, oiga, esta vaina debe tener, digamos, algo raro en el interior. Hagamos un modelo del interior de MIMAS. Y entonces tienen dos opciones. La primera era, MIMAS tiene un núcleo deformado. O sea, el núcleo de MIMAS es ovalado, como una pelota fútbol, de fútbol americano. Ajá. Y ese les daba bien, pues les daba como medio resultado.
Pero muy raro,
exacto. ¿Cierto? O sea, ¿por qué va a tener el núcleo como una pelota de fútbol americano? Pero vale, es un
modelo. La luna también no es más o menos así.
Pero la luna lo que tiene es como un exceso de masa hacia un lado.
Está pero por el remanente menos, del proceso de formación.
Menos corteza de un lado que otro.
Pero esta está deformada del todo, pues para que
lo quiera. Okay.
Y el otro es, MIMAS tiene un océano de agua líquida a unos 30 kilómetros de profundidad bajo el casquete.
Una bolita de chicle con crema en su interior.
Vení. Me hiciste recordar unos chicles.
Los agogó eran que se llamaban.
No vamos a empezar a hablar de comida. Venga, por favor.
Sí, este no muestren la cédula.
Se tenía una cremita por dentro.
Esos chicles que uno mordía, parce. Ay, me trivializan las noticias, hombre.
No eran motitas.
Y entonces... motitas.
No, Bubalú. Bubalú,
puede ser Bubalú.
Bubalú era el que tenía cestro líquido.
Bueno, para las personas que nos están escuchando desde Costa Rica o desde República Dominicana, no van a entender absolutamente nada, pero era muy buena.
Chicle con centro líquido. Listo. Entonces, listo. El modelo del océano funcionaba bien, pero entonces, ¿cómo lo comprobamos? ¿Será el núcleo ovalado o el océano líquido en su interior? Y entonces empezaron a mirar otra de las, digamos, de los fenómenos dinámicos, que es la precesión del periapsis de la órbita, que es lo que le pasa a Mercurio con el Sol y que fue lo que, digamos, terminó por demostrar que Einstein tenía razón con la relatividad general. Pues ellos empezaron a medir qué tanto se mueve el periapsis de la órbita de MIMAS y resulta que MIMAS interactúa con otro par de lunas que nosotros conocemos muy bien. Una es Enceladus, que también tiene un océano de agua líquida, y la otra es Tetis, que es otra de las lunitas, digamos, de Saturno. Pues esta interacción con Enceladus, Tetis, que terminó estando en una resonancia, hizo más ovalada la órbita de MIMAS, pero además, digamos que genera también o favorece esta precesión del periapsis, que es el punto más cercano de la órbita de MIMAS a Saturno. Y cuando compararon los dos modelos, el del océano, ¡pa! Les dio, pero vea, precisito, MIMAS tiene un océano a 30 kilómetros de profundidad debajo de la superficie, y es un océano que al mismo tiempo, según el modelo, debe tener más o menos unos 30 kilómetros de digamos, o sea, sí,
está debajo.
Eso tiene 30, y por debajo de eso hay 30 kilómetros de agua líquida.
Hágame el favor.
Pero lo que me sorprendió es que según el modelo de estos personajes, que además es un Nature, no Nature Astronomy, Nature.
Sí, es que es un descubrimiento.
Valga la aclaración, es un Nature Astronomy.
Es que aquí siempre pues negrean Nature Astronomy, hermano.
No, perdóname, Jorge. Pero primero el término está incorrecto. Y segundo, Germán no está, que es el que siempre habla mal de Nature Astronomy.
Nature Astronomy. Bueno,
Germán, te queremos mucho, nunca cambies. Él tampoco escucha los episodios.
Pero este es Nature. Resulta que es un océano muy joven. Ellos calcularon que esta reciente interacción entre Tetis, Encélado, Saturno y Mimas apenas sucedió en los últimos 25 a 30 millones de años. Entonces, este océano parece ser que se forma, digámoslo así, cada cierto tiempo.
Pero espérate, Pablo, así, eso no has mencionado. ¿Cómo dicen ellos que se formó?
Exacto.
Ah, bueno, así. Porque la marea gravitacional.
Ah, como el de Encélado y como el de Europa.
La marea gravitacional libera calor interno en Mimas, derrite las capas de hielo y forma el océano. Pero entonces, cuando la órbita tiene otra, digamos, disposición.
Se congela.
Vuelve y se congela. Entonces, parece ser.
Se me hace agua la boca ese artículo, hermano.
Buenísimo.
Se podía hacer todo. No, qué
usted
pereza.
Usted que es el mecánico celeste del grupo.
No, ya, güey, pucha, y ya lo escribí, pero ya. Ya no. Ya pero a posteriori, no se me había ocurrido. Entonces, no se me había ocurrido. Entonces,
ahí está.
Los odio. ¿Cuántos chinos tienen?
No, usted no tiene chino. Liney, Rambaud, que es de francés. Cooper, que es el de inglés. Ahí hay un Shang, ahí está.
Ahí está, siempre habrá.
Al chino, hermano.
Siempre habrá un chino. Bueno, o sea, claro, estamos siendo muy generalistas, pues. Hombre. Una persona con Chan puede ser también vietnamita.
No, este es Qiu Shang, ese es chino. Sí, es bueno. Noyels y Bailey, esos son franceses.
Ya empezó. ¿Entonces? Pablo.
Sí. Pablo con su chino avanzado.
Don Poli.
Oiga, noticia entonces, muy bacana.
Sí, pero lo curioso es un océano reciente. Entonces ellos, digamos, no lo dicen directamente, pero dicen, esta vaina se debe repetir cada cierto tiempo, porque seguramente hay momentos en que la órbita no es, digamos, tan excéntrica, sí, y no tiene esa interacción con Tetis y con Enceladus, entonces se debe volver a congelar. Entonces,
debería verse un patrón regular en el comportamiento orbital.
No es sino esperar.
Aguanta.
No es sino esperar unos 57 exacto, millones de años.
Y 30 millones de años, pero volvemos pero a mandar una Cassini.
Sentados.
Sí, sentaditos. Sentados. Por favor, que estoy parado.
¿En qué episodio iremos? Bueno, oiga, yo te van a escribir una advertencia sociológica otra vez, antes de dar el resumen, Pablo. Ajá. Y es advertirle a todas las personas que cuando en los periódicos y en los sitios en internet se reporta descubierto océano debajo de Mimas, se debe matizar diciendo el mejor modelo para explicar el movimiento de Mimas es un océano, pero desde que no haya una señal directa de la que sí tenemos en Enceladus y en Europa, porque en Europa tenemos que sale agua del interior en Enceladus, pero aquí no.
Pero ¿sabes cómo lo explican ellos? Porque claro, Mimas está repleto de cráteres.
Sí.
Y es que el océano es reciente.
No, pero por eso, pero no hay huellas.
No hay evidencia.
No hay salida.
Es una conclusión del modelo, no es evidencia directa.
Sí, eso sí. La idea es que lo que dice Jorge es
siempre maticen.
Este es el modelo que mejor casa.
Y si nos escuchan aquí personas que comuniquen la ciencia. No, si nos escuchan aquí personas que sean periodistas o comunicadoras y comunicadores de la ciencia, pues que cuando presenten la noticia, así sea por allá abajo en el último párrafo pongan, este es el resultado de un modelo.
Sí.
De un modelo.
No es una verdad absoluta.
No, está bien que pongan el titular, pero que no sea en el último párrafo, sino en el primero. Porque es que realmente hay que decirle a la gente las cosas como son.
Lo que pasa
es que el titular puede ser llamativo.
Pero el editor llega y te tumba. No, pongas esa palabra tan rara ahí en la entradilla. Póngalo por allá atrás.
No, pero hay que ponerlo.
Bueno, Paulinche, 30 segundos de resumen.
Pero espera, perdón, yo quería preguntarle a Pablo. Tú mencionaste que esos datos son datos ya antiguos.
Son de Cassini. Y Cassini terminó su misión en
2015. Pero ustedes han notado que en algunas de las noticias que hemos dado últimamente tenemos esas nuevas herramientas para aprovechar datos que ya claro. se hicieron antes. Claro. Inclusive hace poco hablamos de usar un machine learning para aprovechar 5 años de observaciones del Fermi y bueno, me pareció pues como interesante mencionar que se pueden aprovechar, reaprovechar las observaciones claro, que ya
hay. La que yo me acuerdo, la que trajo Juanca, creo que fue una vez de un viejito
que cogió los datos de AIRAS, de un telescopio espacial que está en desuso 80, desde hace 30 años.
Pero que solamente él sabía manejar esos datos. O sea, nadie más podía hacer nada con
están
esos datos.
Está en un formato raro.
Que nadie los busca. Sí. Pues, o sea, no, una
código cosa. Código trans77.
Seguro los archivos estaban en discos de 5.5.
En tarjetas perforadas.
Lo que dice Marjo debe ser un llamado de atención. Pues, que incluso lo hemos discutido mucho aquí, Marjo, que muchas noticias aquí. Y es que ¿cómo estamos enseñando en la universidad astronomía, uh-huh. astrofísica? Sí. Realmente deberíamos empezar a enfocarnos. Alguna vez yo había dicho, hagamos un pregrado de astronomía para formar a mineros y a mineras.
No, hace una semana, ¿estamos aquí a viernes? No, este lunes hubo un seminario en la universidad donde el invitado, la parte final era para enseñar a usar el archivo de ALMA. Porque hay tanta información ahí que la gente no la utiliza. O sea, los mismos investigadores se encargan de, yo pido el tiempo, saco esto, pero no tengo cómo analizarlo. Eso se hace público al año y se queda ahí.
Es muy importante inclusive para nuestros nuevos astrónomos y astrónomas que siempre están pensando como, ¿cómo consigo tiempo en el James Webb? En tal telescopio, pues también podemos aprovechar esas observaciones anteriores.
Ahí están,
o sea, nuevas
datos.
Técnicas y aprovecharlas. Claro, son públicos y se pueden aprovechar. Es otra forma de hacer investigación.
Y tenemos que hacer una maestría como la tiene Marjo. Marjo tiene una maestría en ciencia de datos.
Sí.
Es una especialización.
La maestría es en otra cosa. O sea, también tiene maestría.
Doctora en astrofísica, pero tiene además una especialización en eso.
Lo que tengo es una manía con los datos. Es distinto.
Pablo, 30 segundos, hermano, para que resumen. Nos despidamos y vamos a irnos a almorzar.
30 segundos. Con datos de Cassini, haciendo modelos de la órbita de Mimas, descubrieron que Mimas, además
podría qué pena.
Tener un océano interno de agua líquida, así como lo tienen Céladus, Europa, Ganímedes y Titán, las otras lunas en las que creemos hay océanos. No, en Céladus sí, porque se tira el chorro, pero nosotros, y Europa también, porque tenemos los casquetes ahí.
Y también chorritos, ¿se acuerdan la noticia del Hubble que detectó
chorros de
Hazer con ultravioleta y todo?
Exacto, pero tenemos posiblemente otra luna del sistema solar con océano interior.
Bueno, ¿cuánto nos tiramos? Hoy no tenemos Audacity, pero nos tiramos para una hora de grabación.
Ingeniero.
Una hora exacta. Aquí nos dicen, por el interno, en el equipo técnico, oiga, nos va a tocar agregar en la entradilla, la jalidilla. En el equipo técnico.
Producción. Diagramación.
Etc. Bueno. Compañeras y compañeros, un placer.
A Juan Carlos no lo viste nadie.
Me gustó mucho este ejercicio. Ya lo habíamos hecho realmente cuando hicimos en vivos estos.
Es mi primera.
Nos va a tocar seguir la recomendación de Marisa Paz, conseguir plata, construir un bloque de podcast.
A quien nos escucha y quiera apoyar el podcast desde el
observatorio. Sí, por favor, desde $1,000,000 en adelante. Una vez estamos aquí.
Recibimos donaciones en mi cuenta.
Venga, pero aprovechemos para decir, porque es que en la Universidad de Antioquia nos tenemos que financiar automáticamente. Pues nosotros mismos. Vamos a decir eso, Pablo, para que la gente que nos escucha, la Universidad ¿cuánto es que es? La Universidad Antioquia se llama pública.
Pero el 58% de la financiación se la tiene que conseguir. Se la tiene que conseguir.
Entonces, para que entiendan las personas, que cuando hablamos de público en Colombia, está matizada la cosa.
Para que entiendan que si después del arduo trabajo de Joshua, la edición sigue pareciendo muy extraña, es porque lo hacemos con las uñas, realmente.
Sí, señor. Pues. Venga, y a propósito, mencionemos que realmente estamos aquí sentadas. Porque podemos hacer esto, bueno, en parte obviamente porque nos pagan el salario la Universidad de Antioquia, por ejemplo, la parte de la producción es plata conseguida a través de los cursos de extensión que dicta Astronomía la Universidad, claro. O sea, Esto lo está financiando las personas que son aficionadas a la física y la astronomía de la ciudad de Medellín.
Que se matriculan los sábados en nuestros cursos.
Así que besos para todas, besos, muchos besos. Bueno, y besos para los que nos están escuchando. Suscríbanse y nos escuchamos, en el próximo episodio.
No, y agradezcamos este espacio, ¿cierto? Gracias por este espacio.
Uy,
gracias a las personas de la ciudad. Sí. Nos dieron tinto, nos tuvieron paciencia.
Nos aguantaron, que ya es un montón.
Eso ya es mucho decir.
Este es el aula experimental del Grupo de Didáctica y Nuevas Tecnologías, UDE@ de la Universidad.
Muchas gracias
por este espacio.
Muchas gracias a todos.
Volveremos por aquí a molestar.
Chao.
Seguramente.
Chao.
Gracias por escuchar Desde el Observatorio, el podcast del universo presentado por profesionales de astronomía. Encuéntranos en Spotify y muchas más plataformas de audio. Producción y edición, quien les habla, Joshua Giraldo, pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia.